Amiga escucha, amigo escucha, muchas gracias. Hoy, noviembre 2 de 2020, hemos superado las 31,000 audiciones en nuestro podcast. Eso significa, además, una cifra superior a las 2,000 personas individuales escuchando de manera constante nuestras publicaciones. Estamos muy contentos, orgullosos incluso de esas cifras, porque queremos entender en ellas que la calidad de nuestro trabajo ha sido muy bien recibida. Quiero hoy, si está dentro de sus posibilidades, invitarlo a hacer una pequeña donación para contribuir a nuestros gastos en micrófonos, interfaces, licencias de programa, técnicos de grabación, adecuación acústica de espacios, muchísimos días de entrenamiento y muchas horas de trabajo. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm/historiasilenciada. Allí podrá hacer donaciones desde $1. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda considerable. Le agradezco de antemano su generosidad. Cinco. El papel de la Iglesia en el quiché. No es posible comprender a fondo lo que sucedía en las zonas donde actuaba la guerrilla si no se toma en cuenta el papel que jugó la Iglesia durante este periodo del conflicto armado. Catequistas, misioneros y sacerdotes abrazaron con mayor o menor pasión la lucha social, llegando algunos a incorporarse a la guerrilla del EGP, colaborando otros de un modo algo menos directo, o asumiendo, según los casos, posiciones menos comprometidas, pero siempre favorables a la lucha social y críticas del orden establecido. En el Quiché, la propia diócesis asumió posturas bastante radicales. En la comunicación que emitiera la diócesis del Quiché con ocasión de los sucesos de la Embajada de España del 31 de enero de 1980, se denuncia el sistema económico, social y político injusto que reina en el país y se concluye: frente a la política de los que en nombre de la civilización cristiana utilizan la violencia sobre hombres que luchan por la liberación de sus pueblos, condenamos esos métodos represivos y reconocemos el derecho que les asiste para luchar por la justicia y manifestamos nuestra solidaridad con sus ideales. Dejamos al lector que juzgue la forma en que, en el contexto de un enfrentamiento armado, podían interpretarse estas palabras. Luchar por la justicia, es cierto, puede entenderse de muchas maneras, pero es fácil tomar la idea como incitación directa a la violencia si hay sacerdotes trabajando por la causa de la guerrilla y si se ha proclamado que la paz es fruto del desarrollo y del crecimiento integral del hombre. No puede haber paz mientras el hombre sea oprimido por el hombre, se desconozcan sus derechos y se le niegue la participación que le corresponde en el perfeccionamiento del mundo. Estas ideas, derivadas sin duda alguna de esa teología de la liberación que ya examinamos en este libro, impactaron profundamente sobre unos campesinos para quienes la Iglesia poseía, todavía, un aura de autoridad que trascendía con mucho su poder terrenal. Para una gran cantidad de jóvenes que se habían apartado de las prácticas sincréticas tradicionales y se habían acercado a una Iglesia renovada, el mensaje que les transmitían los religiosos transformados en activistas sociales tenían un doble significado espiritual y político a la vez. Era para muchos como una santificación de las actividades guerrilleras, como si se le hubiese otorgado algún tipo de bendición a una guerra que ellos, en verdad, no habían declarado, pero que los rodeaba ahora inevitablemente. Y respondieron entonces afirmativamente, colaborando de diversas maneras con una lucha que percibían como justa y necesaria. En ese tiempo la gente tenía al cura, no digamos al obispo, como un personaje. Nadie se atrevía a poner en duda lo que decía, y por eso se seguían sus palabras con docilidad y hasta con devoción a veces. Otros, en cambio, se opusieron a esta actitud de la Iglesia y, en el caldeado ambiente de la época, comenzaron a sufrir las consecuencias. Fueron expulsados, marginados y criticados severamente por los catequistas, y hasta se sospecha que por esos conflictos interiores atrajeron las represalias del propio EGP, que asesinó a varios de los que se resistieron a que las actitudes pastorales se usasen para respaldarlos. Algunos protestaron, otros se apartaron, pero buena parte de la gente respetó lo que creía era la línea oficial de las autoridades eclesiásticas.
Porque nosotros le planteamos eso a las monjas, que no era correcto donde nos estaban llevando, y ellas dijeron que era una orden, que todo estaba organizado.
Cuenta el general Gramajo que durante la ofensiva del ejército
en Chupol, en 1981, el ejército capturó a 500 gentes y se les preguntó, ¿por qué están peleando sin armas? Y todos contestaban, el obispo ordenó. Eso decía la gente.
Pero los autores que los entrevistaron agregan prudentemente.
Eso decía la gente, pero no era cierto. Solo repetían lo que les habían dicho los catequistas metidos en la guerrilla y algunos sacerdotes que para tener más credibilidad decían que tenían el beneplácito del obispo.
No es fácil determinar hasta qué punto Monseñor Juan Gerardi, quien entonces era obispo del Quiché, estuvo comprometido con la guerrilla. Era sin duda un sacerdote que abrazaba los postulados de la teología de la liberación, como bien lo muestran los párrafos de los comunicados pastorales que hemos citado, pero no podemos saber cuál fue su conducta concreta durante esos terribles años. Tal vez solo se limitó a gobernar una diócesis en la que la mayoría de los sacerdotes se inclinaban hacia la acción directa. Tal vez aprobó tácitamente lo que sabía que estaba ocurriendo. Quizás, incluso, llegó a colaborar con el EGP. Lo más probable es que haya aceptado el tipo de acción pastoral politizada que se estaba realizando en su diócesis y que haya conocido con bastante detalle las actividades en que estaban comprometidos los más exaltados religiosos de esa comunidad. El hecho es que, como figura visible, como pastor de su rebaño, fue identificado como el promotor de la guerrilla en todo el departamento del Quiché.
Gerardi le abrió las puertas de par en par a la guerrilla,
nos ha dicho un entrevistado.
Gerardi fue un comandante guerrillero,
ha exagerado otro.
Gerardi nos comprometió en esto y masacraron a la gente,
ha concluido un tercero. Y ante la pregunta de si efectiva y claramente él mismo haya llamado a la lucha guerrillera, uno de nuestros testigos ha señalado que eso no era necesario, que eso era obvio, porque donde manda capitán no manda marinero. Todo esto se nos ha dicho con los restos de un furor todavía contenido, porque se produjo al poco tiempo una circunstancia excepcional. La iglesia se retiró del Quiché. Después del asesinato de dos sacerdotes y un sacristán en Chajul y Joyabac, y de haber recibido él mismo algunas amenazas, Juan Gerardi reunió a los sacerdotes y religiosas de la diócesis para examinar la situación.
La conclusión a la que se ha llegado,
se expuso luego en un documento oficial,
es que en este trágico momento de la historia de Guatemala ya no se puede desarrollar ninguna clase de atención espiritual en la diócesis de El Quiché y por lo tanto es necesario un retiro temporal. El obispo, sacerdotes y religiosas decidieron salir de la diócesis en espera de unas condiciones favorables mínimas para volver.
La decisión, como lo constatamos en nuestras entrevistas, sería recordada con amargura durante largo tiempo. Todavía se piensa, en ciertos lugares del Quiché, que el obispo Gerardi indujo a la gente a comprometerse con la guerrilla y luego los abandonó. Las ovejas quedaron a merced de los lobos, abandonadas, defraudadas. Para la gente que no estaba con el EGP ni colaboraba con esa organización, las consecuencias fueron las mismas porque el ejército discriminó muy poco en la represión, o al menos esa es la sensación que quedó en los pueblos y las aldeas. No solo en Quiché murieron religiosos, es bueno recordarlo, pero no siempre estas muertes se produjeron en frío, como represalia a una acción pastoral demasiado sesgada políticamente, o como respuesta a la colaboración que se prestaba a la guerrilla. Hubo casos también de religiosos caídos en pleno combate, con las armas en la mano, integrados plenamente a la organización armada. Tal fue el caso de Sor Teresa, una monja que fue abatida en la Alta Verapaz, y de varios otros sacerdotes que no aceptaron el rol pasivo de colaboradores y, ganados por su celo revolucionario, pasaron a integrar la fila de los combatientes.